Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a FreelandEd, un podcast imprescindible para todos aquellos que quieren estar al día de las novedades en WordPress. Somos Nawai y Esther, desarrolladores freelance y creadores de plugins y temas en Awesomepress. Buenos días, Nawai.
Buenas, Esther, ¿qué tal?
Bien, bien, bien.
Yo te noto un poco mejor que los
He
últimos lunes.
descansado.
Sí, ¿verdad? Bien,
He
bien.
descansado, se nota, ¿no?
Sí, te noto
Sí,
más
no he tenido
fresca
que ir
y...
a ningún sitio.
Muy
Aparte
bien.
de lo imprescindible, el fútbol y estas cosas, pero bueno, he descansado más.
Muy bien. Además
¿Tú qué
estamos,
tal?
bueno, iba a decir que estamos, iba a dar el parte meteorológico, que hace tiempo que no decimos nada, que hemos tenido lluvia aquí como
Sí,
no suele ser
claro.
habitual. Iba a decir que estaba levantando y he mirado fuera, porque ayer hizo
No.
buen día, he mirado
Ya, no.
fuera y ha sido como, pues no,
No, iba a
no.
levantar, pero se
Sí.
lo arrepentí.
Creo
Se
que
ha
debemos de
quedado
estar media península bastante tapados y con lluvias,
tapadilla.
así que un
Bueno,
saludo a
mira.
todos. Y mira, si echabais de menos este segmento, está aquí de
Exacto, el
vuelta.
parte, aquí lo tenemos.
Sí. Y
Cuando no hay
nada.
patrocinio, hay
Sí,
parte
cuando no
meteorológico.
es... Exacto.
Así que ya sabéis, si no queréis que hablemos del tiempo,
Claro,
patrocinadnos.
patrocinar tiene solución sencilla. Sí, sí,
Exacto.
sí. Muy bien, pues nada, cuéntame que, cómo fue la semana pasada.
Pues semana de maquetaciones a saco, ya lo he
Ajá.
ido comentando. Lo que pasa es que es divertido porque estoy con tres a la vez, ¿vale?
Wow.
La de HTML que comenté, esa
Sí.
home que estoy pasando de Elementor a HTML CSS. Luego una de bloques de WordPress nativos normal. Y otra de un cliente que tiene maquetador, creo que es Spectra, puede ser. Bueno, esto que tiene
Sí.
bloques propios, con características
Sí, de hecho,
propias, tal y
Spectra
cual.
es el anterior. Ultimate Blocks, no sé qué. Bueno, que
Sí.
es de Astra, Spectra, o sea, son
Sí.
los mismos, son los de Brainstorm que están.
Sí. En este caso no usan Astra, usan otro theme, pero tiene que el theme además ya tiene bloques propios y usan Spectre. O sea, ahí hay un batiburro
Vale,
de
vale, vale.
bloques. Pero bueno, como ya tienen otras páginas así, dices, bueno, pues si no solo uso uno, ¿no? Pero como ya han ido utilizando los dos, digo, pues el que mejor me vaya. Porque aparte es una landing con carrusel, con varias cosas así. Y bueno, claro, es divertido porque voy haciendo simultáneamente, porque igual avanzo una parte de uno y lo envío al cliente para que revise, luego a otro, claro, llega un momento que mi cabeza explota porque ya no sé qué bloques estoy usando ni qué estoy haciendo, ¿vale? Pero bueno, voy avanzando. Y quería traer una cosa porque en una de las tres tenía que maquetar un contenido de como un típico menú de restaurante de carta, ¿vale? Con la
Sí.
lista de platos y precio y postres y no sé qué, que lo tenían en PDF y querían pasarlo dentro de la web
Vale.
maquetado, ¿vale? Y sin más, lo que pasa que era, bueno, tiene un estilo particular la web, querían que mantuviera esos estilos y tal, y lo hicimos en este caso con HTML, ¿vale? Porque querían... Claro, si lo maquetas bloque a bloque, bueno, es igual, era un bloque, pero le tenía que dar en HTML con clases.
Vale.
Total, que ellos me pasaron el Word con el contenido de todo el listado de platos y me fue muy bien, cosa que hasta ahora nunca, creo que nunca había aprovechado tanto el Copilot de Visual Code, porque yo le daba un ejemplo de las etiquetas que había de añadir. Entre el plato, por ejemplo, y el plato, entre el precio y entre la descripción del plato, si la tenía, que no todos tenían, y le pasaba toda la carta y me añadía todas las etiquetas con las clases necesarias.
Vale.
¿Vale? Y que me fue súper bien.
O sea que básicamente utilizaste el PDF como fuente, le
Bueno, en
dijiste...
Word,
Ah, vale,
no me lo
sí.
pasaron en Word, porque el PDF era de esos que si copiabas. Te añadía espacios y te juntaba palabras, ¿sabes? Que hay
Vale,
veces que no
vale, vale.
sé.
O sea, con el
Vale.
Word tenía como el contenido y tú luego le dijiste un poco qué
Le di el
etiquetas de
ejemplo de cómo lo
HTML.
quería maquetar.
Vale, o sea, le diste una referencia visual.
No, le di
Ah,
el
no,
código
porque...
del primer plato, como si
Vale,
dijéramos, ¿vale? El
vale,
primer
vale, vale,
plato,
vale.
o los dos primeros porque eran diferentes, con las etiquetas
Que se lo habías
añadidas
hecho tú.
y...
O sea,
Sí.
hiciste el primero y aprovechaste y dijiste, oye, mira,
Exacto.
con esto y esto,
Hazme lo
amplíamelo.
mismo
Vale, ok.
con todos los demás. Y con la de postres y con la de, ¿sabes?
Sí.
Y me fue súper bien. Y aparte me pasaron la traducción. Claro, toda traducción del listado de platos. Y entonces, teniendo el español, le pasé todos los textos en los demás
Vale.
idiomas y me los maquetó igual.
Bueno, muy bien.
Vale.
Hombre,
A
pues
ver,
eso es un ahorro
son
de
cositas
tiempo. Sí,
tontas
sí,
para
sí.
una inteligencia muy artificial, pero para mí son cosas prácticas que hasta ahora
No, claro, que ahorran tiempo.
me
Sí,
ahorro
sí.
mucho tiempo.
Sí,
Mucho.
sí. No,
Vale, entonces lo quería traer.
todo lo que es iterar sobre algo
Sí.
que hay y demás, lo hace muy bien y ganas
Sí.
tiempo. Entonces, en esa parte yo creo. Y además, claro, tú lo has hecho en un contexto en el que está todo súper controlado y es muy fácil que te dé lo que tú necesitas. Porque el
Sí, pero
problema
habían
que tiene.
casos
Sí.
diferentes, porque
Ah.
habían platos que tenían descripción
Sí.
y habían platos que no. Y habían casos en que el precio era el mismo y lo agrupaba arriba y quiero decir que no era copiar y pegar todo
Vale,
igual.
que tenía un
¿Sabes?
poco
Que
de
tenía
miga.
que, sí, tenía un poco de miga y tenía que ir de esto. Entonces.
Vale. Sí, a lo que quería referirme es que cuando utilizas la IA para hacer cosas más complejas, por así decirlo, corres el riesgo de que alucine, que aquí ya lo hemos comentado más veces, ¿no?
Ah,
Yo, de
bueno,
hecho, lo he
ya.
explicado varias veces, que más de una vez me da unas funciones que digo, hombre, esta función es
Claro.
perfecta porque no, con el nombre que dices, hombre, no la había encontrado yo en documentación, claro, no la habías
Claro, como que se
encontrado
la ha
porque
inventado.
no existe y se la ha
Sí, pero en
inventado.
este caso, como
No,
era,
claro,
es que no tenía mucho y bien, bien, la verdad es que contenta.
Sí, yo creo que por eso, que creo que el usarlo para estas cosas, yo me parece que es muy práctico y seguro en el sentido de que no va a alucinar. Y también lo que yo estoy también probando y haciendo cosas, ¿no? Para ver. Y creo que cuanto más contexto le pones y más le marcas límites, también alucina un poco
Claro.
menos. O sea, que es como que hay que ir aprendiendo. Y también que yo esto se lo he oído a mucha gente, rollo, por acá hay como esta sensación de que la IA te lo hace todo, ¿no? Hasta la cena, que yo por ahora lo sigo haciendo
Ojalá.
yo en mi casa, ¿por qué no? Pero bueno, esa sensación de que vamos a dejar de ser imprescindibles los desarrolladores, ¿no? Bueno, no sé si has oído, pero bueno, hay
Ya, no,
como
sí,
hay
hay
este super
ese.
hype y la mayoría de la gente lo que dice es como, a ver, ahora mismo te ayuda un montón para hacer ese tipo de iteraciones y hace cosas más
Claro, te
avanzadas también,
ayuda
¿eh?
con cosas repetitivas, bueno, repetitivas,
Sí,
sí,
no,
con
pero
cosas
que
que
hay partes
tampoco.
creativas que sí que sabe hacer, pero ahí ya empieza a poder alucinar, que a veces lo hace, otras veces no, y que sigue siendo importante por ahora, insisto, porque claro, esto es verdad que está evolucionando muy rápido, tener unos ojos que sepan revisar el código que te da para saber si, bueno, si está haciendo lo que toca, si lo está haciendo de
Yo creo que
forma.
lo que implicará es un cambio del tipo de trabajo, no sustituir tal cual, ¿sabes? Es bueno.
Bueno, total que no. Interesante ver
No,
que
no, digo
tú has
que.
empezado
Sí,
a
porque es de
utilizarlo.
eso que de vez en cuando dices, hostia, me gustaría probar para ver qué puedo.
Sí,
Y
para
en este
mejorar
caso,
algún
pues.
proceso. Sí.
Sí.
Muy
Vale, y
bien.
por otra parte, traigo un conflicto que no he podido solucionar todavía. Es una agencia que utilizan Contact for Seven en varias webs y
Vale.
ya tienen predefinido un en Google Tag Manager. Detectan el envío de formularios para luego activar conversiones o no sé, a partir de ahí lo que
Vale.
hacen, ¿vale? Y tienen un event listener para un JavaScript, un script para detectar el VPCF7 Mail Send, que es el evento cuando se envía el formulario, ¿vale?
Vale.
Y hasta ahora bien. ¿Qué pasa? Que esto lo tienen en, no sé, igual en 15 webs y hasta ahora perfecto. Pues hay dos de ellas que han instalado el WP Mail SMTP
Vale.
porque tenían problemas con el envío de
Sí, lo que
formularios.
comentamos por aquí, que ahora es
Sí.
necesario validar el bueno, sí.
Y desde que lo han configurado, que no les detecta el evento de formulario enviado. O sea, el formulario se envía igual, pero el script, yo estuve haciendo
Ah,
pruebas
vale,
también,
sí.
porque ellos lo hacen desde Google Tag Manager, pero hice yo pruebas desde la misma web y no salta el evento.
Vale.
Y entonces, bueno, traigo aquí por si alguien sabe. Yo he estado mirando, de momento no he encontrado nada.
En el foro de
Tampoco.
soporte de VP Mail SMTP, ¿hay algo?
Yo no he
O.
encontrado.
Vale. No,
Vale,
por
entonces.
si es una
Sí.
incompatibilidad que se la ha
Claro, es que
encontrado
no he
alguien más.
encontrado. Entonces, lo que. Bueno, Tengo que seguir buscando. También quiero probar otro plugin de SMTP, a ver si existe
Claro.
en concreto. Es cualquier.
Puedes probar el de Carlos Longarella que comentamos el otro
Sí,
día.
era mi idea. Y bueno, ahí lo dejo por si alguien
Vale.
ha tenido algún problema similar o sabe por dónde tirar. Y a ver.
Vale, y si no, nos lo resuelves tú la semana que viene con. No,
Si
al
no,
menos
preguntaré a Copilot.
al menos la prueba de probar otro plugin de SMTP
Claro,
puede ser
para
una.
ir limitando de
Eso
dónde
es.
viene el
Sí.
problema.
A ver, tiene números, como ha sido con la activación de este plugin, tiene números de que
Claro,
haya
es que yo
sido
le pregunté
un
porque,
conflicto.
lo típico, ¿no? ¿Habéis hecho algo más? Porque. Y en principio me han dicho que no, y justo las dos webs le pasa lo mismo, que tiene pinta que sea esto, pero bueno,
Vale.
ahí lo dejo, ya
Vale.
comentaré.
Muy bien, muy bien. Pues nada, nosotros la semana pasada tuvimos la meetup de Tarrasa, que vino Israel y nos explicó cómo han creado un plugin para WooCommerce que conecta con su plataforma de IA, ¿vale? Israel es un chaval bastante joven, no sé la edad, pero de esto bastante joven, que ha montado una startup con otros dos colegas ingenieros y entonces básicamente ofrecen chatbots de IA, pero con el contenido que tú decidas, ¿vale? Entonces, una cosa que querían ofrecer era que si tú tienes una tienda de WooCommerce, pues crear un plugin que conecte todos los datos que hay de esa tienda de WooCommerce con su, bueno, su capa de inteligencia artificial para que puedas hacer un chatbot, pues no de estos tontos, sino de los listos
Personalizada.
y tal. Entonces, la verdad es que hizo una explicación así bastante breve, pero explicó muy bien todo el proceso de enviar un plugin al repositorio, que es de estas cosas que Nora, que estaba allí, dijo, joder, llevo desde 2018-19 en la comunidad viendo charlas y tal, y nadie me había explicado todavía cómo se sube un plugin. Y yo le dije, esta charla a mí hace, pues yo qué sé, sí, pues eso, en 2019 o así, ¿no? Antes de que empezáramos a subir
Sí.
los plugins de OssomePress, me hubiese venido de lujo. Y también lo que he detectado es que el equipo de plugins ha hecho un trabajazo maravilloso y desde que nosotros subimos plugins que
Ha
ya había,
cambiado todo, ¿no?
sí, ya fue, yo creo que los primeros fue con Mika todavía y los
Sí.
siguientes bueno, con el equipo que está ahora, han ido mejorando y cada vez los mails de respuesta son mejores, con más información sobre qué tienes que revisar y la verdad es que Israel era como rollo, es que esto es un lujo, o sea, tú tienes una guía que ya está muy bien, que es el handbook de plugins, tienes el plugin check para mirar tal. Y luego tienes una consultoría con estos, que verdad que una parte la tienen automatizada y otra parte la hacen a mano, y todo esto para que tu plugin sea mejor, o sea,
Sí,
simplemente más seguro,
es una
que
gozada.
cumpla, ¿no? Códigos de estándares de código y bueno, muy bien. Y también fue interesante que nos explicó, bueno, yo le pregunté en la tanda de preguntas, de hecho fue de estas charlas que fue mucho más rato de preguntas después porque
Sí,
hizo la
que la
charla
charla en
en
sí, ¿no?
unos 20 minutos, incluso menos, y luego hubo muchas preguntas y yo una de ellas es de, oye, este tipo de empresas como startups o herramientas como la vuestra, ¿qué capa de IA ponéis? Porque yo ya entiendo que los lenguajes grandes, los grandes modelos de lenguaje, solo están al alcance de cuatro compañías y para de contar pues
Sí,
las
sí.
grandes, ¿no? Tecnológicas pues con OpenAI siendo la nueva, pero el resto pues cada vez Meta que está metiendo paladas de dinero, que de hecho tiene,
Todos están
sí,
metiendo paladas de
Google,
dinero.
Apple que va un poco a rebufo, pero bueno, que realmente no puedes competir con eso, esos son eso, cuatro por decir cinco y de hecho cuando mencioné DeepSeek, que es otro,
La
es
nueva,
como sí, pero
sí.
ya no es solo basado en ellos, sino que han utilizado, parece un poco de base de OpenAI, o sea que ya no es solo,
Sí.
con lo cual ya estás utilizando uno de los modelos existentes. Bueno, total, que es como, ¿qué hacéis luego vosotros? O sea, aparte de utilizar la API, integrarla. Y fue muy interesante porque en este caso lo que ellos hacen es poner, él hablaba de niveles, el primer nivel serían estas, el segundo sería como lo que se está haciendo ahora a nivel estatal y de Cataluña y supongo que otras comunidades, que es crear una inteligencia artificial, pues a partir de Llama, que es el modelo open source de Meta. Y entonces, ¿cómo lo puedes utilizar? Pues sobre eso lo reentrenan y bueno, digamos que le dan más esto. Y luego la tercera capa, que sería donde están ellos, que lo que hacen es que el modelo entienda mejor el contexto. Entonces, como que básicamente entienda mejor de dónde puede tomar los datos y cómo puede contestar, ¿vale? O sea, así a nivel genérico. Y luego hay una cuarta que realmente son los que simplemente cogen la API, hacen un wrap y te lo muestran y como si fuera la leche, ¿no? Y esa parte me pareció interesante entender un poco mejor y como didácticamente lo hizo muy bien, la verdad es que Israel fue muy didáctico, fue como, mira, esto me ayuda a entender un poco mejor qué ofrece cada, ¿no? Cada
Qué chulo.
ahora, sí. Sí. Y nada, esto lo grabamos, así que es verdad que grabamos la charla, las preguntas no las solemos grabar para no, bueno, no estar
Bueno,
liándonos con
sí.
el micro y estar más distendidos, pero bueno, lo subiremos y avisaré por aquí cuando esté.
Muy bien.
Vale, luego vamos a pérdidas de tiempo. Venga, sí, que
Apartado
uff,
pérdidas de tiempo.
ostras, qué rabia me dan estas cosas, además, sobre todo con cosas que ya me dan rabia, ¿vale? Entonces ahora lo vais a entender.
Que ya lo coges con desgana, ¿no?
Sí, claro. A ver, yo ahora estoy haciendo una serie de hecho, he comentado algunos de los desarrollos que he hecho a una web que yo no había montado y que en una de esta tanda de revisar para mejorar y tal, pues me encontré con Pixel Your Site, que es un plugin que me lo encontraba en más sitios, que te ayuda a meter el pixel de Facebook, crear eventos, bla, 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 bla. Como buen plugin americano que es, la RGPD, pues por el forro, y ahora sí que tiene como. Claro, es muy gracioso porque te pone en una. Hay una pestaña que es Consent, que dices, ah, interesante, que por defecto no hay nada, ¿vale? Entonces, la primera opción es que pagues Consent-O-Matic o algo muy similar que han creado ellos mismos, ¿vale? Que es de suscripción. Y dices, vale, muy bien, no me interesa porque mi cliente seguramente no va. Vamos a. Porque de hecho, esta web ya tenía el plugin que hemos utilizado un montón por aquí. El de GDPR Compliance, vale, que este fue de los primeros que hizo bien las cosas y yo lo tengo instalado en todos los sitios y estaba. Y yo dije, ah, fantástico. ¿Qué pasa? Que no hablan entre ellos, no hay integración, ¿vale? Entonces es como que en esa pestaña Consent te dice, hay otros cuatro, aparte del suyo, que te pueden servir, pues no sé, otros. Y yo, bueno. Voy a ver si alguno funciona por no dedicar mucho tiempo. Bueno, súper oscuros todos para entender qué parte es gratuita y qué parte no. Que a mí me parece bien que haya un modelo de negocio y oye,
Sí,
sí.
está claro,
Pero
pero
lo
que
que no puede ser
te
es
lo
que
aclaren.
básicamente me tenga que instalar el plugin, activarlo y encontrarme con el límite una vez ya tal. Y es
Esto pasa
como,
mucho, ¿eh?
sí,
O más de lo que debería,
demasiado.
porque yo
Sí.
esto de tener que instalarme un plugin para ver realmente lo que me entra en la parte gratuita y lo que no, me ha pasado unas cuantas veces.
Sí, entonces, claro, vi esto y dije, no, no lo veo porque no veo a este cliente pagando una suscripción para mantener las cookies a raya, no tiene sentido, ¿vale? Que yo iba a dejar, a priori, priorizaba dejar este plugin porque a él le resulta más sencillo crear los eventos ahí. Entonces, como, bueno, entonces dije, a ver, tenemos el plugin este que frena las cookies y veo que el Pixel Your Site tiene hooks y movidas. Vamos a ver si haciendo un
Claro, sí
combo.
se pueden
Sí, bueno,
integrar
pues.
manualmente,
¿Sabes de
¿no?
estos códigos que tú lo miras y dices, esto tendría que funcionar? Pues no funcionó. No sé si era un tema de orden de cómo se cargan las cosas. Yo
De
creo que
prioridad.
Pixel va a saco al inicio y ya te lo cuadra todo. O sea, entonces era on o off. O sea, o dejabas de cargar todo por tu cara bonita o lo cargabas. Pero no había manera de que este plugin pudiera, ¿no? Con el condicional de
Sí.
acepta, no acepta cookies. Y yo, wow, qué desesperación. Y nada, básicamente le he tenido que decir a mi cliente, oye, mira, me he encontrado con esto, claro, tampoco quería, le dediqué un tiempo, fue como, mira, yo te quería poner lo más fácil posible y que yo me peleara o con el código o con otro plugin, no hay manera de que Pixel Your Site lo puedas utilizar. Si hay algún oyente que me dice, sí, yo sé cómo, por favor, decírmelo en
Sí.
comentarios, pero básicamente está pensado, uno, para usar su propio plugin de Consentomatic para que pagues una suscripción y luego los otros que tienen ahí como compatibles, todos los que también son por suscripción. Entonces le dije, mira, si para ti no es muy traumático, yo creo que lo suyo es crear los scripts en la plataforma de Facebook y tú luego el evento lo pegas en el plugin que hace bien las cosas. Es un plugin en el que tú, bueno, de hecho tiene ahí el Tag Manager y tal, y todo eso no se carga hasta que el usuario da permiso. Pero me pongo de muy mala leche con estas cosas. Uno, porque eso, son claramente modelos de negocio tramposillos porque no son claros. Y dos, que, o sea, no me parece. Entiendo que en Estados Unidos no aplica la misma ley, pero sé que en California aplica algo muy parecido. Me parece muy poco legal o ético, mejor dicho, que tengas un plugin en 2025 que hace esto, que inyecta scripts y que no tengas una forma de que
controlar
cumpla.
Esos.
Bueno, o que la tengas, pero solo pasando por caja. Y ya está. Hasta aquí mi rant. Veré qué me contesta el cliente. Y si alguno de vosotros os habéis visto en una situación similar y tenéis alternativa, pues o de bien cómo lo habéis solucionado con Pixel Your Site o otro plugin que sea similar. Porque lo gracioso es que el usuario me dijo, tampoco es que me guste mucho este plugin, pero me lo pone un poco más fácil. Y yo, bueno. Y luego, aquí ya, no sé si perdiendo el tiempo o volviéndome loco, una mezcla de ambas, con un Zap de Stripe y factura directa que lleva funcionando durante años, porque lo tengo además en varias webs y funciona bien. Y de repente, las facturas se creaban sin email y sin concepto y sin nada. O sea, eran como se creaban las facturas en factura directa, pero vacías.
Pero no llegaban dos
no llegan. Me dejan, me dicen los clientes, oye, pasa esto. Nosotros habíamos cambiado Gravity Forms porque había un formulario de pago que estaba dando problemas esporádicos, nunca supimos cuáles. Total, que al meter un nuevo formulario con que pasaba los metadatos a Stripe a priori igual y tal igual, pues algo se movió, ¿vale? Pero claro, yo me iba a Stripe y decía, el metadato de email está, el de concepto de pago también, el NIF también, estaba todo en Stripe, ¿vale? Entonces, yo me iba al Zap y veía,
lo
capturaba y veía. Entonces, ya sabes que tú capturas, coges, te deja hacer un test, ¿no? Coges los datos que hay en Stripe y luego te vas al siguiente Zap, que es el de factura directa, y en factura directa te deja mapear. Te dice, el NIF es este campo que está en Stripe. Me dejaba mapear todo, ¿vale? O sea, si yo hacía un test, de hecho lo puedes hasta enviar a factura directa y me aparecía ahí, todo bien.
¿Y entonces?
Y entonces, cuando se ejecuta en normal, o sea, cuando no es un test, pues lo pasa como, claro, lo que le llega a factura directa es metadato, guión bajo, NIF, no sé qué, no sé cuánto. O sea, no le llega el valor, sino el campo mapeado. Y es como, ¿qué pasa aquí? Claro, los de factura directa me dijeron, esto, llega esto, nosotros no podemos hacer magia. Claro. ¿Qué pasa? Que esto me pasó con algo de Zapier hace tiempo, que es que está en un plan gratuito de Zapier. Y yo ya en su momento intenté hablar con soporte. Intenta tú hablar con soporte de Zapier sin tener una cuenta de pago. Y dije, mira, me voy a pelear yo aquí y al final he conseguido, ¿cómo era? Sí, en un campo que no eran metadatos, era pues un campo que te deja mandar Gravity Forms y entonces se manda
adicional.
En adicional, pues era concepto. Pues en concepto va el NIF, lo he mapeado como tal, y en los apellidos que no los cogía, pues lo que hemos hecho es enviar que el nombre vaya con apellidos, todo junto. Y así estamos apañando, pero de verdad.
Claro, esto da cosa, porque yo también uso la gratuita para las facturas de Tranquilidad WordPress y funciona. Pero claro, el día que deje de funcionar, no sé yo.
Claro, además eso, una situación muy rara, porque es como que los datos están en Stripe, eso es 100% seguro. Parece que Zapier es capaz de cogerlos y mapearlos, pero luego cuando se ejecuta el Zap, no.
Se pierden por ahí.
Se pierden. Bueno, ya está. Hasta aquí. Pues cosas raras y, en fin.
Bueno,
que ya te digo
que
como
dedicas,
me cayeron bastante seguidas estas dos cosas, la semana fue fue durita. ¿Sabes de estas que no te da muchas alegrías? Que dices,
Me suena. Llevo varias de estas.
Y luego otra cosa, que fue un mail que nos llegó de EDD, hecho del add-on, del BAT. De EDD, que lo tenemos ahí para que la gente que paga y tiene un NIF o un BAT intracomunitario lo puedan poner. Se ve que en UK, pues desde que pasó el Brexit, pues cada vez se parecen menos los procesos a los que hay en la Unión Europea. Y de repente nos llegó un mail que era como, ¿qué? Y entonces, claro, hablaban de la HMRC, que había cambiado algo y entonces el BAT de UK había que cambiar y entonces había que crear una API. Y yo, pero por Dios.
Yo flipé.
¿Qué es esto? Yo entiendo que lo del H, MRC es como la hacienda o algo similar de allí, de UK. Y nada, por suerte, estos, los de
Claro, yo
Barn 2.
imagino porque los plugins de VAT, tanto de WooCommerce como
Sí.
y tal, lo que hacen es enviar a una API un
Eso
validador
es, eso es.
del email intracomunitario y entonces revisa si existe o no existe o si es válido. Claro, imagino que ahora el de UK va por
Va
su
por
lado y
libre, eso es.
necesita otro tipo de validador y necesita otra API para validarlo.
Sí.
Pero claro, en los otros casos es el mismo plugin, o sea, tú no necesitas una API para validar el VAT cuando te instalas este plugin o cualquier otro. Pero en este caso debe funcionar diferente. Lo que te
Sí,
dicen
la
del plugin
clave.
es necesitas una clave de API,
Eso
igual que
es.
cuando el Google Maps o lo que sea, que necesitas una API o
Eso
el
es.
reCAPTCHA y estas cosas, pues es lo mismo y tú has de generar la clave de API y ponerla en su plugin. Y lo
Y
hiciste
nada,
tú el
lo
viernes.
hice. Es verdad que el tutorial estaba muy bien, pero la primera parte era de esto de te creas un perfil ¿no? En el H tal, no sé qué. Y ya el link era a la web general del HR y pa cuando encontré un registro, es como, no, hombre, ponme el link al registrar. Una vez que
Al
me
registro.
registré, el resto bastante bien. Lo dejo por aquí por si alguien más está utilizando este add-on o, bueno, para que lo sepáis, porque lo normal sería
Entiendo
que...
que es
Sí.
que ahora que hablaba de
Sí.
WooCommerce y tal,
Eso.
pues claro, tengo algún cliente que utiliza algún add-on de WooCommerce para validar el intracomunitario.
Lo normal sería
Lo
que...
normal sería
Sí,
que también
que
se tuviera que hacer algo parecido,
eso
¿no?
es,
Entonces lo
eso
miraré
es.
porque de notificación no he recibido nada, ni ninguna
Claro,
consulta.
como esto cae en el campo del creador del plugin y bueno,
Claro.
que claro, aquí la suerte y los de Barn 2 plugins lo han hecho muy bien, pero es que ellos son de UK. Entonces, creo
Vale,
que
entonces lo tienen
es,
muy
claro,
presente,
están
¿no?
especialmente, te imagínate
Claro, el
que
de
pues tú
WooCommerce, si es
eres...
americano, pues igual ni
Sí,
se ha enterado, ¿no?
exacto,
De
sí.
dónde cae, ok, vale.
Zasca gratuito a ese señor de Colorado, un abrazo desde aquí.
Perdón, perdón.
Ay, pues nada, nos vamos al tema de la semana, que de hecho traigo aquí una de las noticias que yo no sé si tú te enteraste. ¿Te enteraste que Firefox había cambiado los términos
No.
de uso, de condiciones de uso?
¿Y
No.
eso que uso Firefox?
Sí,
Pero
por eso,
igual
por
me
eso.
debió salir la pantalla de hemos cambiado los términos, que no te lees,
Sí, no
sinceramente, al
sé
menos yo
cómo.
no.
No sé cómo ha sido la cosa exactamente. Lo que sí sé es que se ha levantado mucho revuelo. Yo ahora que estoy principalmente en Mastodon y en Bruska, yo creo que principalmente era gente de Mastodon, que ahora como lo veo en un timeline unificado me cuesta. Había mucha gente diciendo, bueno, Firefox, hasta aquí. Porque básicamente han quitaron la parte de que no se iban a vender los datos de uso, ¿no? De cómo utilizas o qué visitas o tal o cual. Quitaron eso, ¿vale? Entonces, claro, saltaron muchas alarmas. Además, Firefox, claro, está detrás de... O sea, es el producto de Mozilla, que
Claro, una
Mozilla, la fundación
fundación.
Mozilla, a priori es como por una Internet libre, abierta, segura, privada. Entonces, claro, fue como, ¿qué está pasando aquí? No sé, han pasado movidas. Es verdad que se ve que en la cúpula...
Entonces, ahora qué, con qué tengo que, porque me vetaste Chrome, ahora me vetas Firefox, Edge ya ni lo hemos comentado, Safari, yo soy de Apple, pero Safari no me sirve porque
Ya.
va por su cuenta,
Va por su
¿sabes?
cuenta. Sí, ahora vamos a hablar de más cosas y algunas cosas nos van a sorprender, de
Bueno.
cómo está el tema de los navegadores. Bueno, os dejamos el enlace de cómo Firefox luego hizo una nota aclaratoria. Esta es la nota aclaratoria. Es decir, no, hemos cambiado, pero no vamos a... No significa que lo hayamos quitado, no significa que lo vayamos a vender.
Por
¿Qué
si acaso.
pasa? Que lo que está pasando es que en la cúpula de la Fundación Mozilla ha habido bastantes cambios de dirigentes, con lo cual no está tan claro que esa línea editorial de, ¿no? Pues, y parece que como Firefox, bueno, Mozilla ha tenido siempre un problema de cómo monetizar o cómo mantener un modelo de negocio, que por eso vamos a hablar de esto, porque, claro, yo era algo que no me había planteado muy en serio, y es que como muchas otras cosas en Internet que son gratis, los navegadores son gratuitos y los navegadores son piezas de software que alucinas, que necesitan mucho mantenimiento, porque no es de estas cosas de, ah, pues ya tenemos un motor de renderizado, le ponemos chapa y pintura y ya estaría, ¿no? Porque CSS está en constante evolución, lo mismo con JavaScript, incluso con HTML, que hay
Sí, que
etiquetas
necesitan
nuevas. Y
ir trabajando y actualizando.
entonces, parece que con este problema de saber de dónde sacar dinero y tal, ha habido cambios dentro de la Fundación de Mozilla hacia una dirección pues, que ya no es tan privacy friendly, aunque yo creo que sigue habiendo ahí gente que...
Me imagino que sí,
sí.
Lo que pasa es que deben haber ampliado un poco el límite de lo que se puede y lo que no se puede.
Claro, el asunto es que tienen que sacar dinero de alguna manera y parece que una posibilidad es vender datos que seguramente, creo que por lo que dicen, son anónimos, rollo, pues hacen agregados, ¿no? De cosas y tal y cual. ¿Qué pasa? Que bueno, ya es una movida un poco que depende cómo, pues te puedes mantener, que no digo que sea mala opción, o puedes decir, pues voy a buscar alternativas, ¿vale? Pero antes de entrar ahí y de ponerte en el brete de decir qué vas a hacer, quería reflexionar un poco sobre eso, lo que acabo de decir de que los navegadores son gratuitos, pero cuestan. Cuesta mucha pasta mantener un navegador, ¿vale? Entonces, he intentado resumir cuál es el modelo de ingresos de cada uno de ellos, ¿vale? Y en Google Chrome, pues ya me imagino que os soléis por dónde viene, y es con la publicidad que ganan de Google Search y otros servicios, ¿vale? Y de hecho he buscado el dato de qué porcentaje de ingresos de Google, Google Alphabet, bueno, ya sabemos que esto viene de publicidad, y es un 80%, ¿vale? O sea que realmente, bueno, esto
sí,
ya
sí,
es,
sí,
es.
Se financian con Google.
Entonces, claro, ellos tienen una plataforma que es un muy potente, que es entonces tener un navegador potente con su buscador y con sus posibilidades de no solo poner anuncios, sino de recoger datos, porque eso sí que sabemos que Chrome...
Porque además Chrome te insta continuamente, si no has iniciado sesión...
Loguéate, ¿no? Claro.
Loguéate
sí.
Y sincroniza con tus dispositivos y tal, y cual que al final dices, bueno, para que te calles, ¿sabes?
No,
pero...
claro, sí.
No,
entonces,
es que es...
y este es el modelo, y ya podéis imaginar que es el modelo que mejor funciona, realmente.
Sí.
Y por eso Chrome es el navegador que más ingenieros tiene y que, pues cuando hacen el interop, que es esta de saber, bueno, qué nuevas cosas que llegan a los navegadores van llegando a los distintos tipos de navegador.
Es de los primeros, siempre.
Chrome es de los primeros,
claro.
Porque, claro, tiene más recursos, tiene más cuota de mercado, que también hablaremos de ello. Entonces, el segundo... Firefox, pues básicamente depende de donaciones, principalmente. Bueno, no, miento. No, donaciones de la Mozilla, pero realmente lo que depende es del contrato que tiene con Google Search. Y es que el que venga predeterminado Google Search en Firefox es entre un 85 a un 95. Creo que ha pasado del 95% de ingresos al 85%, o sea que han conseguido meter alguna otra cosa, pues donaciones, también crearon un VPN que luego pararon y que realmente...
Es un 85%, quiere decir que sin esa asociación con Google no viven.
Y ahora mismo está en los, no sé si en los tribunales o el comité de anticompetencia, algo así está mirando que realmente Google pueda hacer esto, pueda pagar tanto dinero. Y lo curioso, y aquí hago un salto a Safari, es que Apple, que obviamente su modelo de negocio es, o sea, el Safari es un apoyo, ¿no? Es como el
Safari va a su bola, bueno, quiero decir que es una patita más en todo el...
Claro, pero es como es el navegador que viene por, bueno, por defecto, esto ya se lo han hecho cambiar en Europa, ahora tienes que poder elegir. Pero dentro de esto, lo que yo lo sé desde hace años, pero la primera vez que lo escuché flipé, es que entre un 30 y el 40% de los ingresos de Apple, que hace trillones, es el acuerdo de búsqueda con Google Search.
¿En serio?
En serio. Tiene una dependencia ahí que, por eso volvía al tema este de que se está investigando si es legal que Google pague o no, por un tema de monopolio, ¿no? Básicamente de que puedes, bueno, básicamente tener a todo el mundo usando tu herramienta. Entonces, si a Mozilla se le fuera esta forma de ingresar, básicamente
no sobrevive,
y el varapalo que se lleva Apple sería muy importante.
Claro,
vamos a ver...
40%.
Claro, vamos a ver cómo evoluciona, pero bueno... para que veáis. Y luego, pues, Microsoft Edge, que sería pues el, seguramente el cuarto navegador más en, a nivel de cuota, pues básicamente muy parecido a lo de... Bueno, que...
Chrome con el buscador, pero con
eso
Bing.
Es. Eso es.
Y todo el universo Microsoft 365.
Eso es. Y parecido a lo que hace Apple con Safari, que es su navegador, pues esto es el navegador de Microsoft por defecto, que yo creo que me imagino que, como no utilizo Windows, pero me imagino que también les habrán obligado en Europa a que tú puedas elegir. Eso es. Eso es. Entonces, vale, y el quinto, que sería Brave, pues a priori utiliza ingresos publicitarios, a priori respetuosos con la privacidad y, bueno, y servicios premium, que esto es verdad que me lo escupió, y los servicios premium no consigo verlos ni en Brave ni en Arc. ¿Arc te suena? Es un navegador que se ha puesto bastante moda porque tiene, bueno, la IA bastante integrada y debe de cambiar bastante el paradigma.
No lo he probado, pero he oído hablar.
Yo no lo he probado. He oído hablar y estoy bastante convencido de que oí que tenía un modelo de suscripción, pero lo estuve buscando para poner cuánto cuesta. No, sé que hay un Arc Max, que es como el... Pero intenté buscar cuánto costaba y no, pero a mí me suena haber escuchado en un podcast que... Entonces... No sé si obviamente se pagaba como por la parte de la IA, que además tiene sentido, porque como bueno, consume unos recursos y un dinero, pues tiene sentido que lo repercutas. Pero bueno, que en los modelos, este de suscripción, que sería una posibilidad, yo no lo he encontrado. O sea, si Arc lo está haciendo, lo tiene muy escondido en su web. Si alguien lo tiene más claro, por favor, dejarlo en comentarios. Que es que estoy muy convencido de que escuché a Javier Lacorte, que probó este navegador, y en el podcast me suena que dijo que tenía un precio. Bueno, luego, publicidad alternativa, otra posibilidad sería lo que utiliza Brave, que tampoco es que sería yo muy fan de esto, de utilizar
a mí tampoco me gusta mucho.
Publicidad basada en criptomonedas, que, bueno, pues tampoco me parecería la alternativa más elegante, por decirlo así. Y luego, pues, donaciones, que es lo que había comentado un poco con Mozilla, que no es lo mayoritario, pero en otros navegadores como Tor sí que se utilizan donaciones. Entonces, te plantas aquí, a estas alturas, ya que hemos hecho un poco de resumen, y es como, no hay modelos de negocios sostenibles de navegadores. O sea, quiero decir, o te sale a cuenta a ti como empresa, como añadido... ¿No? Que sería el caso, pues,
sí,
o de Google, o de Microsoft,
o
de...
Es que, claro, es un software. Nosotros hay programas que desde el principio hemos pagado por tenerlos. En cambio, el navegador siempre venía con el ordenador, o con el Explorer, o
sí,
es decir,
claro,
con Windows, con Mac, con... Entonces yo creo que mentalmente nadie está preparado
para pagar
por tener un navegador.
Total.
Y tampoco ha habido modelos de esos que, lo que dice de suscripción, dices, bueno, tienes lo básico gratis, pero pagando tienes esto, esto, lo otro. Porque han ido aumentando, por ejemplo, Google con Chrome, han ido incrementando lo que puedas sincronizar, que tengas, yo qué sé, lo que puedas tener, de forma gratuita.
Es
de
gratuita.
Que no pagas directamente una suscripción, pagas pues eso, con otro tipo de... Entonces, claro, es muy complicado... En este momento es como el WhatsApp cuando dijeron que iba a ser de pago. Y la gente se enfadó y mira que lo usa la gente.
Un euro al año,
claro,
y la
un
gente...
Un euro al año por algo que es la aplicación, yo creo, más utilizada por la gente. Pues claro, diles ahora que paguen por el Chrome o por el...
Claro.
Entonces,
bueno...
Claro, si no es a través de publicidad o de acuerdos tipo que han hecho hasta ahora, como...
No, nada, yo realmente no es que venga con una solución, realmente estoy de acuerdo contigo en que es muy difícil.
Me planteas dilemas y no me das soluciones, esto no me ayuda.
No, mira, respecto a Firefox, que de hecho yo lo he hecho, he hecho el cambio, se ve que hay un navegador que se llama LibreWolf, ¿vale? Que es Firefox, pero básicamente con una capa de privacidad encima, ¿vale? O sea, utiliza el mismo. Sería una opción. Ya te digo, échale un ojo a lo que dicen en el post que hemos dejado enlazado. Yo tampoco creo que sea un salir corriendo de... De hecho, bueno, sigo pensando, y ahora un abrazo a todos los usuarios de Chrome, que sois la gran mayoría, y lo sé, creo que sigue siendo bastante más sangrante lo que hace Chrome a nivel de recopilación de datos que lo que hace Firefox. Lo que pasa es que la parte buena de, y si quieres con esto también lo unimos con los motores de renderizado actuales, que realmente ya veis que está todo muy concentrado. A nivel de navegadores hemos mencionado 5.
Uy, Opera. Ahora he visto que en lo de motores de renderizado pones a Opera. ¿Dónde?
No. Blink. Ah, vale. Sí. Vamos por partes, que si no se creen que Opera es un motor de renderizado y no es. De hecho, fíjate cuán instalado está en mi mente el concepto Chromium, que para mí el motor de renderizado pensaba que era Chromium, y no. Blink es como se llama el motor de renderizado, ¿vale? Que es parte del proyecto de Chromium, ¿vale? Entonces, ya os podéis imaginar que Blink lo utiliza pues Google Chrome, Microsoft Edge desde 2020, Opera, Brave y un sinfín más. Casi todos. Vivaldi, Chromite, o sea, hay un montón que... Y la cuota, sumando todos estos, es más del 70%, ¿vale? No muchísimo más, porque ahora os vais a sorprender con otros números. Y es que, bueno, el segundo motor de renderizado, bueno, sí, el segundo por cuota sería WebKit, ¿vale? Que es de ese que tú hablas tan va su bola, es un poco... Hay
bueno,
mucha gente
CSS
que...
CSS tienes las reglas estándar y luego los parches de WebKit para
sí,
Safari.
Eso está mejorando bastante desde que están en el interop, ¿vale? Uh-huh. Que es esta cosa, bueno, este proyecto en el que se reúnen todos los que están detrás de estos motores de renderizado y navegadores y dicen, oye, ¿qué cosas de CSS, JavaScript y tal vamos a ponernos de acuerdo para que este año salgan adelante? Y con eso ha mejorado bastante. Es verdad que todavía hay algunas cosas que no están, bueno, no están. Pero claro, yo ahora que estoy mirando muchísimas especificaciones de CSS porque quiero utilizar cosas que están llegando muy guapas, Firefox está quedando más atrás que Safari en muchas cosas. Y me da pena. ¿Por qué? Porque Firefox es el único conocido que utiliza Gecko, que sería el tercer motor de renderizado. Obviamente el LibreWolf que he mencionado utiliza este y todos los que vengan de ahí derivados, ¿vale? Pero a nivel de cuota de mercado, Firefox, ya creo que lo comentamos por aquí, ha bajado un 2,6 de un 30% que tenía en 2010, porque he mirado el histórico, os dejo también el enlace para que veáis las cuotas de mercados, y ojo con Apple, que está en un 18%, que es un porcentaje bastante más alto del que yo me imaginaba. Obviamente...
Pensaba que sería al revés.
Claro, ¿a que sí? No tiene esa sensación. Sí. Claro, pensad que aquí el número de Safari es tan alto porque... Hay muchísimos millones de iPhones en el mundo.
Claro, es que cuenta que... todos los dispositivos.
Eso es.
Y la gran mayoría de iPhones o de iPads van con Safari.
Sí, sí. Entonces, claramente este porcentaje es mucho más alto por toda la flota de iPhones que hay y de iPads, si me apuras, que son unos cuantos millones también. Y bueno, claro, ya veis que si los navegadores están concentrados, no hay muchos modelos de negocio, ya veis que los motores de renderizado son tres y uno de ellos pasando un momento realmente malo porque, claro, eso es lo que comentábamos antes, Gecko, que está desarrollado por la fundación de Mozilla, si la fundación deja de tener suficiente dinero para mantener el esto, pues...
Claro, pero de hecho el modelo de negocio es independiente el motor de renderizado que use un navegador.
Eso sí. Eso sí. Sí, o sea, hipotéticamente...
Lo que pasa es que Firefox, siempre queremos que haya más...
diversidad.
Que no, es, exacto, sí, que no todo dependa de uno.
Eso es.
Pero, bueno, yo creo que van a quedar dos a este paso.
Tiene mucha
de
pinta.
Safari
tiene mucha pinta y a mí me da pena. Además, yo siempre le he tenido mucha simpatía a Mozilla por todo su... Bueno, porque eran los adalides de una internet libre, segura, más privada. Y me da penita ver que están un poco de capa caída y haciendo cosas que hacen levantar la ceja, cuanto menos. Que ya os digo que no estoy diciendo iros de Firefox que ya no tal, pero bueno, ha habido cambios, ¿vale?
Pero a mí me preocuparía más el tema del motor de renderizado que esté un poco ya no tan al día.
Sí.
El tema de la privacidad, bueno, la publicidad y esto.
Sí. Bueno, pues nada, quería traer aquí un poco una de estas cosas que, pues sin más, no me había tampoco planteado nunca. Y mira que trabajamos con navegadores todo el día y que...
Nuestra herramienta principal.
Es la base, o sea, todas nuestras creaciones se ven en navegadores, ¿no? Y
No
a
me
veces
acuerdo.
somos conscientes porque a veces tenemos estas cosas de que Safari hace esto diferente o a veces incluso pues o Firefox o lo que sea y tenemos que tunearlo, ¿no? Con esto o lo otro. Pero bueno, que ahí hay un software muy potente que necesita constante actualización, que no estamos pagando un euro y que la mayoría no quiere pagar un euro. Y realmente eso hace que, bueno, que esté más complicado el que haya un ecosistema diverso, porque al final los que tienen músculo, pues generalmente lo van a hacer bueno, con intenciones de que les salga a cuenta su negocio,
Bueno, claro,
como
a ver, es
tiene
un
también
negocio,
sentido,
si no.
sí. Entonces, bueno,
Vale,
aquí ya está
bueno.
la reflexión profunda de lunes.
Vaya,
Ay.
bueno, le
Y
doy
nada,
otra vuelta.
volvemos a la zona WordPress y nada, ya tenemos la primera beta de WordPress 6.8. No me ha dado tiempo
Sí.
a probar nada. Ya sabéis que esta a priori es más de pulir problemas y demás, pero sí que le quiero echar un ojo para, bueno, también ir probando los plugins, los temas y demás. Que la parte buena de que no haya cambios muy bestias es que a priori
No ha
no
de
nos
petar
van a dar
nada.
mucho trabajo.
A ver si es verdad.
Y luego os dejo un enlace de repository que ya sabéis que soy muy fan de la newsletter esta en la que hablan de lo que ya tocamos un poco la semana pasada, de que en WordCanvas se reunieron los principales comités de core, contribuidores de core y demás, y hablaron de cómo van a intentar mantener pues, un nivel básico de mantenimiento y pequeñas mejoras. Y es que lo que ha pasado, que yo no me había enterado hasta que no leí este post, es que WP Engine ha bajado, pues debía estar sobre 40 horas, ha bajado a 19 horas, las horas que ponen en Fight for the Future, y Automattic ha hecho lo mismo. Entonces, ha bajado, pues creo que están en 39 para estar un poco menos de WP Engine, y han bajado otra vez. Y de repente, cuando leo en el post que hay personas como Matías Ventura, Riad Benguela, Anne McCarthy y creo que Rich Tabor, que tienen 0 horas dedicadas al proyecto de WordPress, pues a mí se me queda mal cuerpo, la verdad. Que no es que pretenda transmitiros este mal cuerpo, pero bueno, para que veáis que realmente esta
Bueno, seguimos muy
batalla.
contentos hoy entre
Sí.
navegador y los contribuidores a Core. Madre mía.
Entonces, bueno, me ha dado un poco de cosita decir, bueno, o sea, claramente esto va a seguir tirando adelante y prueba de ello es la beta 1 que acabamos de comentar, pero bueno, que aquí hay mentes que
Bueno, hay
estaban
frenazo, a
dedicando
ver, está
mucho
claro.
tiempo a cómo tirar para adelante el proyecto, que ahora, a priori sobre el papel, que también te diré, que como esto es un movimiento, es como una partida
Estratégico.
de ajedrez, y
Que
yo,
si no
mira,
tiene,
no me
no tiene que decir
parecería.
que igual sigan
Sí,
trabajando,
de hecho no me
pero estén
parecería nada mal que
jugando.
dedicaran unas horitas así, a la chita callando, para que el proyecto siga, bueno, siga un
Sí.
rumbo, bueno, razonable y demás. Y nada, como recurso os dejamos una web que me encontré, no sé, creo, no sé si Mastodon o Bluesky, alguien la compartió, que es vp.gallery. Y es una recopilación de webs que están hechas con WordPress, ¿vale? Ya tendréis
Sí.
desde la NASA y otras más conocidas hasta otras que, bueno, que lucen bastante bien. Y yo creo que son de estos recursos que a veces pueden ser chulos para enseñar a un cliente que está dudando o que sigue pensando un poco que es solo para blogs y tal. Está TechCrunch también. Bueno, grandes webs
Sí, hay un montón.
que demuestran que se pueden hacer cosas chulas en webs grandes y otro tipo de esto. Y bueno, ese es nuestro intento de terminar en una nota un poquito más positiva.
Bueno, vale, no sé si me compensa, pero aquí estaré.
Sí, pues nada, aquí os dejamos la reflexión profunda y demás. Os deseamos muy buen lunes. Gracias por estar por
Sí,
aquí.
muchas
Gracias,
gracias por
Esther, por aguantar
escucharnos.
también el.
Gracias a ti por tus dilemas morales que me
Sí,
traes.
sí, sí.
Y gracias a todos por escucharnos. Que tengáis muy buena semana.
Y eso es. Y la semana que viene estaremos por aquí, probablemente con algo más
Esperemos con algo más
positivo.
positivo.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.